Bienvenidos una semana más a este Las edades del totalitarismo con Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hoy nos vamos a referir al pogrom de Kielce, un pueblo en Polonia, ocurrido el 4 de julio de 1946. Pongo énfasis en la fecha, 1946, porque estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Shoah, y cuando ya se conocía lo que habían sido los campos de exterminio del nazismo en suelo polaco. Lo cual nos marca que había un fuerte prejuicio antisemita muy arraigado en la población general en Europa Oriental, y que todo lo que había ocurrido con la Shoah y durante la Guerra Mundial no había servido ni había provocado la reflexión sobre lo que significaba el antisemitismo. Este pogrom, primero vamos a ponerlo en el contexto de la época. En términos generales, la población polaca interpretaba que el nuevo régimen comunista, con apoyo de la Unión Soviética, que se estaba estableciendo en Polonia, estaba digitado por los judíos desde la Unión Soviética. Es decir, de alguna manera se seguía creyendo en que los judíos eran los principales responsables del marxismo-leninismo, que eran los que en realidad digitaban a la Unión Soviética, y que el propósito de este régimen comunista no era más que la destrucción del cristianismo en Polonia. Tengamos en cuenta que el polaco se definía étnicamente como católico apostólico romano, es decir, no solo hablaba polaco, sino que también la religión era determinante para la definición de la nacionalidad polaca. De modo que, de hecho, los judíos en los censos generales que se habían celebrado en Polonia en el periodo entre guerras, a los judíos se los identificaba como una nacionalidad. Es decir, no era un ciudadano polaco, sino que era de nacionalidad judía, como ocurría en otros países de Europa Oriental. Entonces, por un lado, se identificaba a los judíos como los principales responsables del régimen comunista que se estaba desplegando en Polonia, aún no en su totalidad, porque era un periodo intermedio en el cual el Partido Comunista tenía un rol predominante en la coalición de gobierno, pero que todavía había cierto margen de libertad. Y por otro lado, vamos a ver que había sí algunas figuras en el Partido Comunista de orígenes judíos. Por ejemplo, vamos a mencionar a tres: el ministro de Industria, Hilary Mintz; el subsecretario de Asuntos Exteriores, Jakub Berman; el vicepresidente del Parlamento, Roman Zambrowski, que eran miembros del Politburo, eran miembros del Comité Central del Partido, pero que cuando uno observa la composición del Partido Comunista, se va a encontrar que ni remotamente eran la mayoría. Eran cargos importantes, sí, pero que además estas personas ya no se sentían judías especialmente, ¿no? Es decir, tenían orígenes, pero no se sentían como tal, no habían abandonado todas las prácticas del judaísmo. Lo que va a ocurrir es que esta atmósfera política antisemita va a ser fogoneada por aquellos que se oponían al régimen. Decían que los judíos eran un cuerpo de ocupación de Polonia, que la querían descristianizar, querían destruir la identidad polaca, y que, por otro lado, nos vamos a encontrar que la población en general seguía creyendo esto. ¿Cómo va a ocurrir este pogrom? El 1 de julio de 1946, un niño llamado Henryk Blaszczyk desapareció de su hogar. Dos días después, el 3 de julio, este niño reaparece y su padre denuncia que había sido secuestrado por los judíos, la comunidad judía local de Kielce. Acá vamos a ver que van a participar la policía, soldados, población en general. Van a rodear el centro comunitario judío que había en el pueblo de Kielce. Van a entrar, van a golpear a los judíos que estaban en ese momento en ese lugar. A golpes van a matar a 42. Otros 40 van a resultar severamente heridos. Y como resultado de esto, apenas una semana después, se va a hacer un juicio sumarísimo el 11 de julio de 1946 y en el que van a ser ejecutados al día siguiente 9 de estas personas que habían participado. Es decir que primero no hubo un juicio digamos, en el que hubiera otras instancias de apelación, no se hizo el debido proceso, claramente, y que tampoco fueron anoticiados los familiares de estos ejecutados. Hoy también sabemos que en ese juicio se trató de encubrir la participación de la policía y de los soldados, y que solo algunos de los participantes fueron enjuiciados de esta forma sumaria. Lo que nos llama la atención es que, por un lado, este pogrom de Kielce va a marcar lo siguiente: después de todo el horror de la Shoah, en el que murió más del 90% de la población judía de Polonia, estamos hablando de aproximadamente unos 3 millones de judíos que murieron en los guetos, en los campos de concentración, en los fusilamientos. Bueno, a pesar de eso, quedaban poco más de 100.000 sobrevivientes. A pesar de eso, persistía esta idea, y el argumento para el pogrom fue que los judíos habían secuestrado a este niño para el asesinato ritual. Es decir, continuaba esta antigua historia circulando todavía en 1946. Tengamos en cuenta que esto había sido nacido en el occidente de Europa, en plena Edad Media, fue migrando esta historia hacia el centro de Europa, hacia el este de Europa, incluso hacia Medio Oriente, y mediados del siglo XX seguía circulando la idea de que los judíos secuestraban niños para beber su sangre. Entonces, por un lado esto hay que tenerlo en cuenta, y lo que va a generar el pogrom de Kielce es que nada menos que 33.000 sobrevivientes judíos de Polonia van a emigrar a la tierra de Israel, porque se dan cuenta definitivamente que no había cabida para ellos en la Polonia de la posguerra. Es decir, seguía existiendo un fuerte prejuicio antisemita, aun cuando se había conocido todo el horror del nazismo, cuando se conoció lo que había sido el infierno de los campos de exterminio, aún así se seguía culpando a los judíos de querer destruir la identidad católica de Polonia, de querer destruir a esa nación y de sojuzgarla, un poco en sintonía con lo que se creía con respecto a los protocolos de los sabios de Sion.
Pues muchas gracias, Ricardo López Gotic, por traer hasta Radio Sefará de este programa Las edades del totalitarismo. Aquí nos despedimos, no sé si quieres añadir algo más.
Quiero mandar un gran saludo y, como siempre, muchas gracias a toda la audiencia de Radio Sefará, y espero que nos podamos volver a encontrar la semana próxima con otro capítulo de Las edades del totalitarismo. Muchas gracias.